Salmo 80. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que solo la bendición de Dios puede restaurar. Así que búscale. Solo la bendición de Dios puede restaurar. Así que búscale. El problema es cuando el creyente no busca restauración y persiste en su pecado, persiste en su rechazo de Dios y deja a Dios a un lado y no está dispuesto a buscarle de todo corazón y no quiere arrepentirse de su pecado porque eso es lo que disfruta, eso es lo que es cómodo. Aquí el Salmo 80, vemos como el contexto aparente, especialmente por la mención de José, ahí en versículo 1, la mención en versículo 2 de Efraín, Benjamín y Manasés, aparenta que viene durante o justo después de la caída de Samaria, que Samaria cayó en el año 722 antes de Cristo. Y realmente aquí está mostrando la necesidad de arrepentirse del pecado, porque la razón por la que Israel es llevado a cautiverio es por su maldad, es por su pecado, lo cual el contexto nos lo menciona allí en 2 de Reyes 17, del versículo 1 al 18, donde menciona cómo la rebeldía del pueblo de Israel, por ellos, por su pecado, por su maldad, son llevados en cautiverio. Incluso nos dice versículo 4, en 2 de Reyes 17, versículo 2, menciona que el rey Oseas hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y en versículo 4 dice: mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alal y en Abor junto al río de Gozán y en las ciudades de los Medos. Y entonces ahí nos describe esa destrucción de Samaria, ese cautiverio de las 10 tribus del norte, porque en este tiempo el reino de Israel está dividido por el reino del sur y el reino del norte, y la capital del norte es Samaria. Y ahí vemos la caída de Samaria, y entonces continúa el capítulo 17 mencionando la razón por la que cae Samaria, la razón por la que las tribus del norte, las 10 tribus del norte van y son llevados en cautiverio, y es porque han hecho lo malo ante los ojos de Dios. Nos dice en versículo 7, esto es 2 de Reyes 17, versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres y de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, levantaron estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a la adivinación y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Eso es el segundo de Reyes 17, donde menciona ahí esa destrucción de Samaria y el cautiverio del reino del norte por su maldad, porque han rechazado a Dios, y en su rechazo a Dios y en su deseo de seguir sus propios caminos, en vez de obedecer a Dios, en vez de obedecer los mandamientos de Dios, pues Dios se aira contra ellos y les castiga y les lleva en cautiverio, y por ello solamente queda la tribu de Judá, nos menciona allí, lo cual luego por su maldad es llevada en cautiverio también. Pero aquí el Salmo 80 lo que aparenta es que se escribe durante o justo después de la caída de Samaria, entonces más o menos en el año 722 antes de Cristo, y entonces aparenta que alguien del reino del norte lo escribe, o quizás alguien con gran interés en el reino del norte, donde está pidiendo que no acontezca, que este sufrimiento que se está viendo allí en el reino del norte de Israel, que no ocurra también al reino del sur, que no ocurra a Judá. Y por ello está pidiendo que Dios restaure. Y la razón por la que necesita restauración es por su maldad. Aún allí en versículo 18 dice, así, esto es Salmo 80, versículo 18, así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Lo que se da cuenta el salmista es su maldad, su pecado, su rechazo de Dios, y está pidiendo que Dios muestre su bendición, que les restaure, que les ayude a buscar a Dios de todo corazón y a no apartarse de los caminos de Dios. Porque ¿qué es lo que haces cuando te das cuenta que has pecado? ¿Te arrepientes inmediatamente o persistes en ello? ¿Qué haces cuando ves a otros persistir en su pecado? ¿Evalúas tu vida para ver si tú estás en pecado y necesitas arrepentimiento? ¿Buscas a Dios primero? ¿Buscas la bendición de Dios? ¿Buscas restaurar tu relación con Dios? ¿Le buscas de todo corazón? Aquí el salmista nos dice el título, que es el músico principal, refiriéndose para el director del coro, dice, sobre lirios, que es una expresión que quizás es una dirección musical, o quizás se refiere a una tonada específica, porque los salmos son canciones, entonces quizás se refiere a una tonada con la cual se debe de cantar este salmo, o quizás simplemente es mencionando que es un cambio a peor, o sea, las cosas van mal, pero si Dios no actúa ahora, las cosas van a ir a peor, y necesita la ayuda de Dios. Y menciona, dice, testimonio, que ese término se refiere a una señal de precaución, es un recuerdo para que evaluemos nuestras vidas, para que nos demos cuenta de lo mucho que Dios ha hecho por nosotros y de nuestro rechazo de Dios y nuestra necesidad de arrepentimiento porque hemos pecado. También nos dice el título que es Salmo de Asaf, lo cual Asaf y sus descendientes tenían el ministerio de la música. Nos lo menciona bastantes pasajes ahí en Crónicas, en 1 Crónicas 6, del 31 al 32, nos menciona que los puso al servicio del canto de la casa de Jehová. También nos menciona en 1 Crónicas 25, del 1 al 2, que los apartaron para el ministerio, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. A los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún. Y entonces vemos aquí que tiene el ministerio de la música. Y aquí nos presenta esta canción pidiendo la bendición de Dios. Porque aquí se refiere durante un tiempo de desastre por la invasión de los enemigos. Y necesitan ayuda. Necesitan que Dios acuda a ellos y que les restaure. Y de la manera que habla, es como Israel, es la viña de Dios, que Él ha plantado. Y ha plantado en esa tierra prometida, pero ahora por su maldad han venido toda clase de bestias y la han destruido. Por ello necesita que Dios actúe una vez más con su mano poderosa para fortalecerles. Y lo que nos da a entender es que Yahweh nuestro Dios no ha abandonado a su pueblo. Él muestra interés en ellos, y por ello tenemos este Salmo, el Salmo 80. Y quiero leer el texto aquí, Salmo 80, dice: ¡Oh, pastor de Israel, escucha! Tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados? Y la vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. ¡Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora! Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra, y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre para que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ahora, si notas, ahí repite esa frase tres veces en el Salmo, ahí en versículo 3, donde dice: ¡Oh Dios, restáuranos! ¡Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos! También en versículo 7, ¡Oh Dios de los ejércitos! Y si notas, cada vez que lo menciona, añade más sobre el nombre de Dios, sobre quién es, porque dice en versículo 7, ¡Oh Dios de los ejércitos! Restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y luego termina el Salmo en versículo 19: ¡Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos! Esa es su petición. Quiere que Dios actúe, quiere que Dios les ayude, que les fortalezca en este tiempo de ansiedad, en este tiempo de peligro, en este tiempo donde el enemigo aparenta que está obteniendo victoria por donde va. Y que el pueblo de Dios está abandonado, está desechado y y no está recibiendo la ayuda que tanto necesita. Y por ello clama a Dios como pastor, ahí en versículo 1. ¡Oh, pastor de Israel! ¡Escucha! Porque Dios es el que pastorea. Aún en Génesis 48, versículo 15, donde vemos esta bendición de Dios, cuando se bendice a José, dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Ahí, eso es Génesis 48, versículo 15, donde vemos a Jacob bendiciendo a José, y él mismo dice que Dios le ha pastoreado, porque ese término mantiene, que me mantiene, realmente es la idea de pastorear, de guiar, de fortalecer, de cuidar. Esto es Génesis 48, versículo 15, Jacob está bendiciendo a José y menciona esa idea de que Dios le ha mantenido, le ha pastoreado. Porque es el pastor de su pueblo. Yahweh es el pastor de su pueblo. En Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor. Y por ello nada me va a faltar. Nada me faltará. En Salmo 77, versículo 20. Menciona a Dios que conduce a su pueblo como ovejas. Dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Porque su pueblo son como ovejas. Dios es el pastor de sus ovejas. Aún en Salmo 79, versículo 13. Nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado. Mencionando esa misma idea de que Yahweh es el pastor de su pueblo y ellos son sus ovejas y él cuida de ellas. Y por ello el salmista aquí pide que Dios actúe, que Dios sea el pastor otra vez, que los guíe, que provea para sus necesidades. Viendo esa bendición de José, aún en Génesis 49, versículo 24, dice, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Porque él es el que pastorea. Él es el que cuida. Y por ello menciona aquí, en Salmo 80, versículo 1, dice, tú que pastoreas como ovejas a José. Y aquí está usando José para referirse a las 10 tribus del norte. Y es que Dios es el que reina en su trono. Y porque él es el que pastorea, él es el que puede ayudar y fortalecer. Por ello aquí el salmista clama que Dios actúe desde donde él está. Y ahí al final del versículo 1 dice, que estás entre querubines, resplandece. Ahora, en el Antiguo Testamento especialmente menciona esa idea de que Dios mora entre los querubines, reflejando el lugar de su trono, lo cual es de donde él reina y él gobierna soberano. Nos lo menciona ahí en 2 Samuel 6, versículo 2, cuando dice que David quiere hacer pasar el arca de Dios de allí, dice, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Lo menciona también en 2 de Reyes 19, versículo 15, cuando Ezequías dice, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Y simplemente menciona esa idea porque es el lugar de donde Dios está, donde Él reina desde su trono. Aún el arca de Dios que representaba su presencia tenía querubines. Y es representando su presencia, de donde Él reina, de donde Él está. Y lo que el salmista desea es que Dios resplandezca, que se haga visible su gloria. Y por ello quiere que Dios actúe y que despierte su poder. En versículo 2 dice, despierta tu poder, delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Y desea que Dios actúe por medio de su poder, como lo ha demostrado anteriormente. Por ello, empieza a recordar en este Salmo, en el Salmo 80, lo que Dios ha hecho. Y en versículo 8 empieza desde Egipto, ¿no? Ahí dice, hiciste venir una vid de Egipto, mencionando a el pueblo de Dios como una vid que Dios trasplanta y la pone en el lugar que Él ha escogido para poner ahí su nombre. Y el salmista quiere que Dios actúe una vez más conforme a su poder. Y aquí menciona en versículo 2 las tribus de los hijos de Raquel. Porque si recordáis, los hijos de Raquel, los menciona ahí Génesis 46 del 19 al 20. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, son José y Benjamín. Y a José le nacieron Manasés y Efraín. Entonces aquí menciona, aquí en el Salmo 80 versículo 2, menciona estas tres tribus, Efraín, Benjamín y Manasés, que los usan para referirse a las tribus del norte, porque ese era el lugar donde estaba Samaria específicamente, y básicamente el centro de las tribus del norte. Y pide que Dios actúe, que provea salvación, que les libere de su angustia. Y en versículo 3 vemos este coro, o esta repetición que repite estas tres veces en el Salmo 80, como lo mencioné antes. Dice, oh Dios, restáuranos. Ese término restáuranos es la idea de hacer volver. Dice, restáuranos. O sea, hacer volver a la situación anterior, donde estaban en paz. Ellos eran fieles a Dios, estaban haciendo lo correcto delante de Dios, siguiendo los mandamientos de Dios, y por ello Dios les bendecía. Porque desde Deuteronomio 28, Dios les pone delante de ellos la oportunidad de recibir la bendición de Dios, mientras que obedezcan a Dios. Si obedecen a Dios, Dios les va a bendecir. Si desobedecen a Dios, Dios les va a maldecir, y no va a estar con ellos. Y por ello aquí el salmista pide que les restaure a esa situación, que les haga volver a ese punto de dedicación a Dios, que les restaure físicamente, pero también espiritualmente, una restauración espiritual, porque no quiere apartarse de Dios, como nos dice ahí versículo 18, así no nos apartaremos de ti, porque se da cuenta de su debilidad. Por ello necesita que Dios actúe, que Dios restaure, que Dios haga la obra y que Dios les bendiga. Por ello en versículo 3 dice, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y esa bendición de resplandecer el rostro, de que el rostro de Dios les dé calor, que les mire, porque ahora lo que aparenta por la destrucción del enemigo, por todas las aflicciones y los problemas en los cuales se encuentran, es que Dios ha apartado su mirada de ellos y ya no los mira, ya no les muestra bendición, ya no hace resplandecer su rostro sobre ellos, dándoles el calor que necesitan, el favor que necesitan, la ayuda que tanto anhelan. Y por ello pide que resplandezca su rostro, que esa luz les dé. La luz de su rostro que resplandezca para que puedan recibir salvación y esa ayuda y recibir esa victoria que tanto necesitan. Y se basa en la bendición sacerdotal de número 6, del versículo 22 al 27, donde vemos que Dios le dice a Moisés, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y ahí en número 6 del 22 al 27, los sacerdotes deben de pedir la bendición de Dios y que Dios les mire y que refleje su rostro hacia ellos, para que reciban sus bendiciones y su calor y su favor y su ayuda al mirarles. Y lo que el salmista desea es la bondad de Dios, que Dios actúe conforme a su fidelidad, conforme a su misericordia. Aquí en Salmo 80, versículo 4, dice: ¡Jehová, Dios de los ejércitos! Aquí usa el nombre de Yahweh. He traducido Jehová, Yahweh, que es el nombre del pacto, refiriéndose al el que es, el Dios que es, el que no tiene principio, el que no tiene fin. Y es el nombre que usó para revelarse a su pueblo, para que lo podamos conocer. Y Él es el Dios de los ejércitos, el que lo controla absolutamente todo, el Dios guerrero, el que siempre obtiene la victoria. Pero lo que se da cuenta el salmista es que en este momento Dios no les está bendiciendo, sino que están recibiendo la ira de Dios. Y él sabe que es por su pecado. Pero aquí vemos esa pregunta en versículo 4. ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Porque ahora están pidiendo que Dios resplandezca su rostro sobre ellos, que puedan ver, que reciban la luz de Dios, pero ¿qué es lo que reciben? Solamente el humo de su ardor, del fuego de su ira, porque le han provocado a ira. A ese texto ahí en 2 de Reyes 17, que he leído antes, dice que se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Eso es 2 de Reyes 17, versículo 17. Y en esa ira, ese furor, ese fuego de ira que resplandece, esa indignación. Y por ello Dios no escucha su oración. Y Dios no les muestra su favor y no resplandece su rostro con ellos y no les bendice. Y en vez de pastorearles, proveyendo para todas sus necesidades, en vez de, como el buen pastor que cuida de sus ovejas y el que les lleva a manantiales de agua fresca y les lleva a las praderas verdes para que puedan comer y disfrutar y descansar, en vez de llevarles a esos pastos verdes, ¿qué es lo que están comiendo? ¿Qué es lo que están bebiendo? En versículo 5 nos lo menciona. Dice: les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Y están llorando por su sufrimiento. Y la razón por la que están sufriendo es por su propio pecado. En Salmo 42, versículo 3, es similar. Dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y es que están siendo escarnio de sus enemigos, de sus vecinos. Ahí en Salmo 80, versículo 6. Nos pusiste por escarnio, que es la idea de contienda, a nuestros vecinos. Y nuestros enemigos se burlan entre sí. Y ahí lo que está mencionando es la idea de que los enemigos, los que los rodean, les están ridiculizando, se están burlando, están causando contiendas, están gozando de la maldad del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios está sufriendo, está escuchando toda la maldad que dicen sus vecinos, toda la maldad que dicen sus enemigos. Todas esas naciones circunvecinas que les están oprimiendo. Y vemos cómo Dios está trayendo juicio sobre su pueblo por medio de ellas. Y por ello, otra vez, clama el salmista ahí en versículo 7. ¡Oh Dios de los ejércitos! ¡Restáuranos! ¡Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos! Está pidiendo que Dios le ayude a retornar a esa situación de confort, de paz. Restaurar su relación con Dios. De que Dios ya no mire sus pecados y que esté airado contra ellos, sino que les muestre favor, que les perdone y que les bendiga como antes, que resplandezca su rostro y que provea esa victoria, esa ayuda y estabilidad que tanto necesitan. Y entonces en versículo 8, esto es Salmo 80, versículo 8, empieza a mencionar la historia de Israel y la menciona con una ilustración, como una vid que Dios trasplanta y que la lleva a la tierra que Él ha escogido y prepara la tierra y la protege hasta que ellos se rebelan y entonces la descuida y la deja en las manos de sus enemigos porque le han rechazado a Él. Pero aquí en versículo 8 dice: hiciste venir una vid de Egipto. Aquí está mencionando la historia de Israel, que Dios les protege ahí ahí en Génesis, cuando Dios manda a José de antemano. Aunque los hermanos querían deshacerse de José, Dios tiene un plan para José y para Israel, y por ello, al final, toda la familia de Jacob, que luego Dios le cambia el nombre a Israel, va a Egipto y luego ya empieza esa historia de redención, Dios rescatando a su pueblo de esa esclavitud. Y aquí menciona al pueblo de Dios como una vid. Dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Y ahí está resumiendo lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, porque desde los tiempos de Abraham, Dios hace un pacto con él. Y nos dice Génesis 15, del 18 al 21. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los cenceneos, los admoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Eso es Génesis 15, del 18 al 21, donde Dios le promete a Abraham una tierra prometida para su descendencia. Y Dios cumple su promesa y les lleva desde la tierra donde está Abraham, ahí en Canaán, los lleva a Egipto y los vuelve a traer. Y aunque hay naciones muy poderosas en esa tierra, Dios las quita de delante de ellos y les da esa tierra. Y de la manera que lo describe aquí el Salmo 80, en versículo 8 dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Y simplemente está expresando cómo Dios les bendijo al llevarles a la tierra prometida, al plantarles allí, al limpiar la tierra, esa tierra prometida, al quitar del medio esas naciones, al limpiar la tierra como alguien que va a plantar una viña. ¿Qué es lo que hace? Pues quita todas las malas hierbas, quita las piedras, la prepara y la protege, le pone una valla para que no entren los animales. Y todo ese proceso de preparar esa viña para que produzca en abundancia esas buenas uvas, pues eso es lo que Dios hizo con su pueblo, preparando la tierra, quitando todo lo malo y plantándoles a ellos y dándoles raíces. Pero luego en versículo 12, el salmista dice: ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Y ahí vemos la situación en la que se encuentran, donde esta viña que era tan especial para Dios, Dios la ha abandonado. O por lo menos aparenta que la ha abandonado, porque realmente no la ha abandonado, pero lo que está haciendo es les está castigando por su maldad. Y les ha entregado a las naciones. Les ha entregado a su maldad. y les está castigando por su maldad, y por ello están siendo oprimidos, están siendo llevados al cautiverio. Y por eso aquí el salmista dice, ¿por qué aportillaste? Ese término aportillaste es la idea de derribar o de romper esos vallados, esos muros de separación que les protegía. En Isaías 5, del versículo 1 al versículo 7, nos menciona el porqué. Isaías 5, versículo 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Entonces ahora empieza a describir la situación. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgar ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podría hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Eso es Isaías 5, del 1 al 7, donde nos da luz sobre esta situación, donde la viña de Dios es el pueblo de Israel, y Dios les planta, les protege, les ayuda, les fortalece, provee para todas sus necesidades, pero ellos le rechazan, y entonces por ello Dios les rechaza a ellos, y les castiga por su maldad, y por ello permite que todos sus enemigos les destruyan, todos sus enemigos les opriman, con el propósito de que ellos se den cuenta de su necesidad de Dios, y se den cuenta de que les conviene servir a Dios de todo corazón, de seguir sus mandamientos y obedecerle. Y por ello el salmista aquí en Salmo 80, versículo 14, pide que Dios les renueve, que les restaure. Y ahí en versículo 14 dice, ¡oh Dios de los ejércitos! ¡Vuelve ahora! ¡Mira desde el cielo y considera y visita esta viña! Está pidiendo que Dios deje de permitir que los enemigos les opriman y les destruyan, y que les ayude una vez más, les fortalezca una vez más. Que no permita que esas bestias les devoren, como menciona ahí en versículo 13, dice, destroza el puerco montés. Hay que recordar que el puerco o el cerdo es inmundo, nos dice ahí Deuteronomio 14, del 7 al 8. Entonces era inmundo para Israel. Y esas bestias, refiriéndose a todo lo que, toda criatura que se mueve en los campos, todo lo que pasa por ahí destruye la viña, y la devoran, y la razón por la que devoran la viña es por su perversidad. En Isaías 56, del 9 al 12, dice, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar, sus atalayas son ciegos. Todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolentos, echados, aman el dormir. Entonces Isaías 56, ahora versículo 11. Y estos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino y embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Eso es Isaías 56, del 9 al 12, donde expresa esa maldad, esa perversidad del pueblo de Dios, aún de los líderes que rechazan a Dios. Y por ello Dios les castiga y permite que sus enemigos se aprovechen de ellos y que los venzan, y que los lleven en cautiverio. Y están sufriendo. Y por ello pide el salmista aquí en Salmo 80, versículo 14, que Dios mire desde el cielo y que considere y que visite la viña una vez más. Que les restaure. Y entonces le recuerda a Dios que Él es el que les ha plantado. Él es el que ha estado con ellos. Por eso en versículo 15, Salmo 80, 15. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Dando a entender que Dios es el que ha plantado la viña con poder. La ha plantado con propósito, y por ello está apelando a la fidelidad de Dios, a la compasión de Dios. Porque en este momento, la viña, nos dice versículo 16, dice, quemada a fuego está, asolada, que es la idea de cortada, de destruida por completo. Dice, perezcan por la reprensión de tu rostro. Ese término ahí traducido perezcan, se refiere a arruinar o de destruir, de exterminar, y eso es lo que están sufriendo. Están en la ruina, el pueblo de Dios está en la ruina, está quemada, está asolada. Y por ello el salmista pide la ayuda de Dios, pide que actúe conforme a su fidelidad y necesita ayuda inmediata. Ahí en versículo 17 dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Y de manera inmediata se está refiriendo a esa planta que Dios ha plantado, pero al mismo tiempo tiene ese tono mesiánico donde, aunque estén sufriendo ahora, va a llegar un día cuando va a reinar el Mesías, demostrando que Dios no ha abandonado a su pueblo, sino que les va a rescatar en un futuro, y tienen que descansar en Él y esperar en Él, porque solamente la mano de Dios les puede dirigir correctamente, les puede guiar correctamente, les puede dar vida. Y por ello pide que Dios le ayude a no apartarse de Él. Por eso dice versículo 18, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Y el salmista desea que Dios restablezca su relación con ellos, que le busquen de veras, que no se aparten de Él, que tengan vida una vez más y que invoquen su nombre, que Él vuelva a ser su pastor, que les cuida, les pastorea como a sus ovejas y que les dé ayuda y fortaleza. Y por ello termina el Salmo ahí en versículo 19, donde dice, ¡oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos! ¡Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos! Es que aquí el Salmo 80 nos da a entender nuestra gran necesidad de arrepentimiento, nuestra gran necesidad de Dios, de que Él es el único que nos puede fortalecer, Él es el único que nos puede guiar con su sabiduría, Él es el único que nos puede proteger, Él es el único que tiene todo el poder, que reina soberano, aquel al cual debemos de someternos, debemos de someternos delante de Él, debemos de humillarnos delante de Él y darnos cuenta de nuestra maldad y arrepentirnos de nuestra maldad y no desviarnos de sus mandamientos, no desviarnos de su palabra, sino ponerla en práctica y obedecerla. Y aun cuando vemos a otros que están sufriendo, debemos de considerar nuestra vida, considerar nuestra relación con Dios, si realmente estamos caminando rectamente, y darnos cuenta de que solo la bendición de Dios puede restaurar. Y por ello debemos de buscarle de todo corazón y debemos de vivir vidas de arrepentimiento, pidiendo que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, porque solamente Él es el que puede dar salvación. Es que solo la bendición de Dios puede restaurar.
búscale.
Vamos a terminar.